Trabajamos hoy el tema número 11 de Técnicas Básicas de Enfermería titulado El anciano y el paciente terminal. En este tema, que es cortito, vamos a analizar, por ejemplo, los procesos biológicos del envejecimiento, los cuidados de enfermería relacionados con el anciano, cuidados de enfermería relacionados con el enfermo terminal y, por último, los cuidados post-morte, las técnicas de cuidados por monte y la actuación ante una posible donación de órganos. Bueno, en el apartado primero titulado Procesos biológicos del envejecimiento, decir como definición que el envejecimiento es un proceso normal que ocurre en todos los seres vivos. Comienza en el momento del nacimiento y se acentúa a lo largo de los años. Es difícil considerar cuándo y a qué edad una persona es anciana, aunque por convención se considera a toda persona mayor de 65 años, que es la edad aproximada de jubilación en la mayoría de los países. Esta edad es una cifra numérica meramente orientativa. Es necesario diferenciar una serie de conceptos. Los conceptos son anciano sano, pues una persona mayor de 65 años con alteraciones funcionales y morfológicas en sus órganos y tejidos como consecuencia estricta del envejecimiento. Otro concepto, anciano enfermo, es aquella persona mayor de 65 años que presenta una patología, ya sea de tipo agudo o crónico, que no suele ser invalidante. Concepto también como paciente geriátrico, que un paciente mayor de 65 años con varias patologías relacionadas con la edad, con tendencia a la incapacidad y frecuentemente acompañado de alguna patología mental o social. La gerontología, su definición, la ciencia que estudia el envejecimiento en todos sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales, espirituales y culturales. Y por último, concepto geriatría, que es la rama de la medicina que estudia el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del anciano, así como su recuperación y rehabilitación. Deciros que la definición de esperanza de vida es el promedio de años que se estima va a vivir una persona nacida en un determinado momento y lugar, sometida a las tasas de mortalidad específicas de ese mismo año. Comentar también en este apartado, el proceso biológico del envejecimiento viene determinado por la disminución gradual de células activas en los tejidos, lo que afecta a todo el organismo, que pierde la funcionalidad de sus tejidos y órganos, pero no es uniforme, puesto que no todos los órganos envejecen al mismo tiempo. Durante el envejecimiento tiene lugar una serie de cambios que además no se producen de la misma manera en todas las personas. Seguimos en este apartado de los procesos biológicos del envejecimiento con el subapartado 1.1, que habla sobre los cambios propios del envejecimiento. Bueno, pues decía aquí que se pueden abordar desde tres aspectos. Los cambios biológicos, puede decir que durante el envejecimiento son las modificaciones que se producen en el organismo como consecuencia del paso del tiempo. Todos los órganos y sistemas sufren alteraciones, lo que puede dar lugar a diferentes patologías o problemas. Entre las alteraciones provocadas por el envejecimiento podemos considerar cambios en la composición corporal, es decir, que se pierde masa ósea y aumenta la masa grasa. Alteraciones en la piel y anejos cutáneos, por ejemplo, la pérdida de la elasticidad de los tejidos y aparición de arrugas. Alteraciones en el aparato locomotor, el hecho de la desmineralización ósea, que puede provocar frecuentes fracturas o pérdida de potencia muscular. Alteraciones en el aparato cardiovascular. Esto quiere decir que las paredes de los vasos se vuelven más rígidas y muestran cierto grado de aterosclerosis. También tenemos las alteraciones en el aparato digestivo, por ejemplo, el caso de que se da el estreñimiento. Alteraciones en el aparato respiratorio, como la disminución de la elasticidad pulmonar, lo que puede dar lugar a enfisema pulmonar. También tenemos alteraciones en el sistema genitourinario, como la hipertrofia prostática en los varones, que ocasiona dificultades en la micción. También tenemos las alteraciones en los órganos de los sentidos, como es la agudeza visual, disminuye con la edad. Con respecto a los cambios psíquicos, decir los que se producen en esta etapa pueden ser muy variables, ya que gran parte de ellos dependen de los hábitos que los ancianos hayan ido adquiriendo a lo largo de su vida, del medio cultural e incluso del medio intelectual que posean. También los cambios sociales pueden verse desde tres perspectivas. El anciano como persona individual ha de afrontar la proximidad de la muerte como parte natural de la vida. Este proceso es experimentado con naturalidad y aceptación por algunas personas, pero para otras supone una verdadera ruptura con el entorno, lo que da lugar de modo frecuente a introversión, angustia y trastornos depresivos. El anciano, como perteneciente a un grupo familiar, pues uno de los problemas más frecuentes de los ancianos es su papel en la familia. Debido a la estructura actual de la sociedad, los ancianos desempeñan en muchos casos un papel crucial en la unidad familiar, pues ayudan a los hijos en su rol de abuelos y se convierten en pilares fundamentales de la estructura social. Sin embargo, este patrón puede verse drásticamente modificado cuando el anciano pasa a ser dependiente. Luego también el anciano como parte de la sociedad, pues otro grupo importante lo integran aquellos ancianos que viven solos, olvidados incluso por sus propias familias y que requieren en la mayoría de los casos cuidados específicos. Representan un porcentaje cada día más elevado, sobre todo en las zonas urbanas. Veamos ahora a continuación el apartado 1.2 que trata sobre la valoración geriátrica. La valoración geriátrica es la evaluación física, mental y social del anciano para conocer sus necesidades y planificar de forma adecuada sus cuidados. Veamos los beneficios de la valoración geriátrica, pues la posibilidad de diagnosticar nuevos problemas o patologías, realización de tratamiento más acorde con los problemas observados, obtención de mejores resultados en los ámbitos funcional, cognitivo y social, reducción de los servicios hospitalarios, disminución por tanto del gasto sociosanitario y una planificación adecuada según las necesidades personales. Esta valoración geriátrica se realiza en tres ámbitos: en el ámbito físico, con una valoración física, una valoración mental y una valoración social. Hablemos ahora de la valoración física, pues su objetivo es la elaboración de un listado de problemas. Se efectuará sobre todo sobre la base de una historia clínica y se tendrán en cuenta además los posibles antecedentes, por ejemplo, que hayan sucedido caídas, hospitalizaciones, etc. Diagnósticos médicos también y hábitos, antecedentes familiares y otros. Con respecto a la valoración mental, decir que las principales áreas que evalúa son el estado cognitivo, por ejemplo, la confusión, la demencia, etc. El estado perceptivo, por ejemplo, la visión, audición y comunicación. Y el estado afectivo, por ejemplo, la ansiedad que tenga, la agresividad, la depresión, etc. Y por último, la valoración social determina la capacidad de una persona de cuidar de sí misma en su entorno. El término funcional se usa para indicar qué grado de dependencia se alcanza en las AVD, que son las siglas de actividades de la vida diaria. Por tanto, la valoración social permite distinguir el grado de autonomía y de dependencia de un anciano. Definir el grado de autonomía como la capacidad del sujeto para decidir por sí mismo su conducta y el grado de dependencia, que sería la necesidad o no de asistencia para realizar las actividades diarias. Para ello se utilizan distintas escalas de valoración, de las que existen diversos tipos en función de los parámetros que cuantifica. Por ejemplo, tenemos las escalas que valoran las actividades, las AVD, actividades de la vida diaria. Nos encontramos con el índice de CAPS y escala de Bartel. Luego también escalas que miden actividades instrumentales de la vida diaria, cuyas siglas son AIVD. Tenemos el cuestionario de Pfeiffer, índice de Lacton y Brody. Escalas que valoran los estados depresivos, como la escala de depresión de Yersavage Otras escalas, como la de valoración cognitiva con el mini mental cognitivo de Lobo y la escala que valora el riesgo de las UPP, que son las úlceras por presión, con la escala de Arnell. Con respecto al índice de CATS o escala de actividad vida diaria básica, tenemos el bañarse. Si es dependiente, pues necesita ayuda para lavarse más de una parte o para salir o entrar de la bañera. Una persona independiente necesita ayuda para lavarse solo una parte del cuerpo, por ejemplo la espalda, o se baña completamente sin ayuda. Otro aspecto que de este índice sería, por ejemplo, vestirse. Se define dependiente, coge la ropa del armario, se pone la ropa solo y puede usar cremallera. Se excluye atarse los zapatos. Independiente. Y dependiente, pues no es capaz de vestirse solo. Usar el retrete. Una persona que es dependiente, pues usa el orinal o la cuña o precisa ayuda para acceder y utilizar el retrete. Y la persona independiente pues se da al retrete, entra y sale de él, es capaz de limpiarse y asearse. Con respecto a la movilidad, se define dependiente porque precisa ayuda para utilizar la cama y la silla. Independiente entra y sale de la cama sin ayuda, se siente y se levanta solo de la silla. También tenemos la continencia. Se definiría dependiente en esta escala de CATS a incontinencia total o parcial, urinaria o fecal, necesidad permanente de enemas, sondas, colectores o cuñas. Y una persona independiente pues tiene un control completo de la micción y la defecación. Con respecto a la alimentación, decir que sería dependiente porque precisa ayuda para beber o alimentarse, no conoce o precisa nutrición enteral. Y la persona independiente pues lleva la comida del plato o taza a la boca, aunque se excluye el cortar carne o untar el pan. Vamos a ver ahora a continuación el apartado 2, que trata sobre el cuidado de enfermería relacionados con el anciano. Hay que diferenciar a la hora de hablar de los cuidados de enfermería entre los ancianos que están institucionalizados y los que viven solos. Los ancianos institucionalizados son aquellos que se encuentran ingresados, ya sean hospitales, residencias, etc. Las funciones del técnico en cuidados auxiliar de enfermería y los cuidados del anciano al anciano institucionalizado, pues tendremos los procedimientos relacionados con la higiene de los ancianos, mantener la habitación limpia, ordenada y ventilada, realizar el cuidado de higiene de la cama, realizar el cuidado de higiene del anciano. Es especialmente relevante por lo que supone para ellos de bienestar personal y de fomento de su autoestima. Resulta fundamental transmitirle la necesidad de mantener buena imagen y aseo personal. Y también el mantener la piel hidratada para prevenir la aparición de úlceras por decúbito y heridas. Los procedimientos relacionados con la nutrición, nos encontramos con administrar las comidas teniendo en cuenta las dificultades que pueda haber en cada caso, alimentar con sonda nasogástrica o parental en colaboración con el personal de enfermería. Con respecto a procedimientos relacionados con la eliminación, observar la frecuencia y tipo de deposiciones, administrar enemas, observar la diuresis, colaborar en los procedimientos de sondaje. Con respecto a los procedimientos relacionados con la regulación de la temperatura, tomar las constantes vitales, aplicar las medidas necesarias para mantener la temperatura, aplicación de frío y calor. Con respecto a procedimientos relacionados con la administración de medicamentos, pues por ejemplo, administrar los medicamentos por vía oral, rectal y tópica. También procedimientos relacionados con la recogida de muestras, como sería recoger muestras de orina y heces, ayudar a la recogida de sangre, recoger el esputo. Los procedimientos relacionados con el aparato locomotor, tendríamos pues realizar cambios posturales, realizar movilizaciones y ayudar a la deambulación. Los procedimientos relacionados con el descanso y el sueño, pues sería el propiciar el ambiente adecuado, realizar la higiene del sueño. Y por último, procedimientos relacionados con las necesidades de oxigenación, como sería la fisioterapia respiratoria, enseñanza de ejercicios para la eliminación de secreciones y la aplicación de medidas de oxigenoterapia.